Quack FM 103.4.
Quack FM 103.4.
No, no se puede ni explicar, es muy triste.
Cojan el barco, que puedan dar un cabo y que lo separen de la costa hasta que se hunda.
No hay un riesgo inminente de que el barco se parte.
Esto me invalizó, esto me arruina.
Ahora es muy malo de recoger, que está muy suelto y no se rinde nada.
Esta no es una marea negra, esto son manchas sueltas.
Esto cada día va a peor. Es un desastre, en mi opinión, están los puertos a tope.
Te bajaba la moral cuando estabas dos o tres días limpiando una zona, la tenías más o menos limpia y al día siguiente con la marea pues veías que estaba todo.
¡Bipolares!
El Prestige era un barco que se había construido en Japón, que había sido certificado, digamos, como un coche, había pasado la ITV en China por parte de la certificadora, que era norteamericana, ABS. Su bandera de conveniencia era de Bahamas, la aseguradora era del Reino Unido, la carga era de Mikhail Friedman, que era un ruso israelí cuya empresa estaba en Suiza, la armadora era de Liberia, la gestión corría a cargo de una armadora griega. Es decir, hay una maraña, un entramado gigantesco que se permite por la legislación internacional y que después hace muy, muy, muy difícil depurar responsabilidades.
El Prestige era uno de los muchos barcos basura que surcan el océano hasta que una tempestad trunca su travesía. 25 hábitats protegidos se ven afectados y 115.000 pájaros mueren.
Buenas noches, amigos y amigas de Bipolares, en esta noche lluviosa del otoño coruñés, donde vamos a remembrar los 20 años del Prestige. Como siempre con vosotros, el contramaestre Nemo. Y en el control de mando es el indispensable marinero Darío.
Como siempre, en las horas de la locura.
Y compartiendo cubierta el telegrafista Pau.
Muy buenas noches a todos y todas. Una semanita más.
Y a la parte femenina que no están, saludos, niñas.
Pues nos encontramos con la costa colapsada, como si estuviera asfaltada por miles y miles de toneladas de un fuel pastoso que se pegaba, era muy pegajoso, se pegaba, se metía en las playas, se pegaba en las rocas. Y yo recuerdo que cuando nos levantamos esa mañana y fuimos a ver nuestro mar, pues lo único que pudimos hacer fue llorar y además decir, esto no lo limpiamos en la vida. Nos todos, y por lo menos un gente de mi edad, nos marcó claramente, ¿no? Que nadie nos olvidamos 20 años después. Yo recuerdo perfectamente dónde estaba y lo que hice esos días. Fue una catástrofe que, pudiendo haber quedado reducida a unos kilómetros de costa, unos cientos de kilómetros probablemente, pues el alejamiento del buque provocó que se contaminaran pues casi 2.000 kilómetros de costa. Fue una catástrofe, por tanto, de nivel continental. Llegó desde Galicia hasta Francia y anegó, especialmente en la costa del noroeste peninsular. Prácticamente hizo colapsar la costa con un vertido de 63.000 toneladas de fuel. Que lo oficial llegó muy tarde en este caso, ¿no? Las primeras semanas la gente se lanzó a la costa a limpiar sin medios. Cuando empieza a haber tantas movilizaciones sociales y tanta gente llegando a la costa, que en principio tuvieron que coger las cofradías de pescadores especialmente, los metían en pabellones.
Y ha habido que esperar 16 años hasta el 2008 para obtener una sentencia que condenara por delito medioambiental, por delito ecológico al capitán del buque a 2 años de prisión y para obtener indemnizaciones y reparaciones tanto para el Estado español como para también la Junta de Galicia y a los demás afectados, tanto particulares, las empresas.
Mi nombre es Apóstolos Mangouras, ciudadano griego. He nacido en una pequeña isla del mar Egeo llamada Icaria. Provengo de una familia de tradición marinera y amo al mar tanto como a mi propia vida. Si no soy ladrón, ni un asesino, ni un narcotraficante, ni un terrorista, en fin, que no he cometido ningún crimen, Sencillamente soy un náufrago y la palabra tiene mucho significado para los que peleamos con el mar. Entonces, ¿por qué estoy encarcelado?
Durante 6 días es remolcado para alejarlo de la costa por decisión del gobierno español. El 19 de noviembre, a las 8 de la mañana, el Prestige se parte en dos y se hunde, arrastrando 20.000 toneladas de crudo a 4.000 metros de profundidad en el Océano Atlántico. El resto de la carga, unas 50.000 toneladas de combustible pesado, se vierten del casco contaminando miles de kilómetros las costas del litoral español, portugués y francés. La gestión política de la catástrofe del gobierno de José María Aznar, que ignora primero y minimiza después la marea negra, desencadena también protestas sin precedentes en Galicia y en toda España, como aquí en Madrid, 3 meses después del naufragio.
¡Nunca más! ¡Nunca más!
Bueno, pues aparte de que hoy vamos a hablar de que ayer hizo 20 años que las costas de Galicia se tiñeron de luto por la incompetencia y la ignorancia, por la ambición de los de siempre, también quiero recordar que hoy ha muerto Hebe Bonafini, una de las pioneras de las madres de la Plaza de Mayo que lucharon contra la dictadura argentina. Tenía 2 hijos y una nuera desaparecidos. Que la tierra te sea leve, compañera. También hoy, hace 47 años, que murió un asesino que tuvo casi 4 décadas amordazado y sometido a un país, que poco antes de morir mandó fusilar a 5 personas como colofón de una vida dedicada a dar muerte a otros seres humanos. ¡Púdrete, Franco!
Perderé otra vez la vida cuando rompa los
perderé. Bueno, pues aquí estamos en el día después, en 20 años y un día después de uno de los acontecimientos más lamentables que ha habido en esas tierras, en Galicia, donde hirieron de muerte nuestro mar, donde también hubo cosas positivas y no precisamente por los que gobernaban en aquel entonces ni por nada, sino por aquella marea solidaria y este pueblo de gente que sabemos sufrir, que fuimos a limpiar las playas, las costas, y cuántos y cuántas personas del Estado español vinieron a ayudarnos a cerrar nuestras cicatrices. ¿Qué tal, Pau?
Pues bien, la verdad que lo que dices, bajo mi punto de vista y creo que el de cualquiera, es lo único positivo y también sorprendente, la verdad, ¿no? Que la gente se uniese de esa manera tan, tan brutal y bueno, y pudierais en ese momento limpiar todo como se merece que esté. Pero vamos, increíble la incompetencia, como bien decías, del estadito español.
Sí, sí. Y mira, uno de los máximos responsables, porque yo siempre digo que Mangouras, el capitán del Prestige, fue el único héroe. Fue el único héroe, el que no abandonó el barco.
Exactamente.
Un hombre de mar.
Hizo lo que pudo el hombre.
Y el que dijo que había que meterlo en una ría, porque estaba claro. Y lo tuvieron a la deriva 6 días que lo reventó.
Es que lo que a nadie le cabe en la cabeza es a quién fue el maldito iluminado que pensó que era buena idea alejar el barco 120 millas de la costa. Bueno, sí, te lo puedo decir muy fácilmente, para quitarse responsabilidades y que la limpieza al final le tocará hacerla a otro, ¿no? La tocará hacerla a otro. Al final, ¿qué pasa? Pues, bueno, en fin, criminal, ¿no?
Por poco que averigua ayer, investigando un poco, viendo documentales, viendo entrevistas y tal, ese mismo día resulta que ningún representante directo de la Xunta, o sea, no estaba Rajoy, no estaba el segundo, en órdenes, Del gobierno la persona política principal también estaba, la segunda también estaba ocupada. Vamos, que era un día que además estaban de caza, ¿no? Decía en la entrevista. Y bueno, y no se les ocurrió llamarlo, entonces como que tomó la decisión pues un tercero, cuarto, quinto responsable, no se sabe cómo. No sé si sabe, en realidad, yo creo que en un país un poco demócrata y un poco avanzado tendrá unos especialistas para hacer este tipo de consultas.
Eso
yo,
mismo.
O es solo lo en las películas lo vemos.
Exacto. No, no, sí que hay, sí que hay, sí que hay especialistas. De hecho, la gente de salvamento marítimo hizo un salvamento, pero brutal, ¿no? Que ahí es donde digo yo que se nota quiénes eran hombres de mar, hombres y mujeres. En este caso no había ninguna mujer, pero hombres o mujeres de mar, que la gente de salvamento marítimo hizo un salvamento perfecto, y quien se quedó a bordo, el único que sabía lo que había que hacer, al que metieron finalmente en la cárcel y lo condenaron, Mangouras, que mantuvo el barco porque abrió zonas estancas para estabilizarlo. Había un temporal 12, quien conoce el mar, un temporal 12 es brutal.
Es una barbaridad.
Es brutal, no es que el barco fuera una joya o no fuera una joya, es que aunque tuviera unos años menos, ese barco lo hubiera partido. Y todo fue una decisión política y económica.
Sí. De todas formas, bueno, lo que dices, por supuesto, la gente de mar, gente, como siempre, los trabajadores y la gente que está al pie del cañón siempre, gente súper competente, hicieron su trabajo, una auténtica barbaridad,
sí, sí.
Pero los que están arriba, los que están detrás, bueno, en el documental se puede ver, no tenían ni un mísero mapa de las costas de Galicia. Tuvieron que bajar a una papelería a comprar un mapa de las costas de Galicia porque ni siquiera tenían un mapa para poder ver la magnitud de la catástrofe, ¿no?
Claro,
para orientarse un poco, imagínate.
Estamos hablando del año 2002, que sí, ya sí. Lo hacían los millennials.
Hay que ensalzar una cosa, que estábamos hablando lo demás tú y yo antes. Es una zona en la que al mismo día desaparecieron varios barcos y hubo bastantes.
Se hundieron tres barcos.
Y además era una tempestad, parece ser que además
magnitud 12.
O sea, no era ninguna coña. Quizás no debería, ya no se le hubiese ocurrido a nadie mandar un barco a nadie ahí en esa tormenta sin separarse, sí, de la costa. Pero bueno, es que no sé. En realidad.
Claro, pero años después, 20 años después, hay un montón de documentación que hoy se dice y se habla, ¿no? También otra cosa positiva, aparte de esa marea, fue que mucha gente se concienció y salimos a luchar a la calle con el nunca más. Que eso acabó tirando el gobierno de un ministro franquista que estuvo gobernando Galicia durante un montón
Fraga
de años.
En ese momento, ¿no?
Fraga. Que gracias a eso, mucha gente se dio cuenta de la incompetencia de ese asesino, porque Fraga era otro de los asesinos que firmaron sentencias de muerte en la dictadura. De ese asesino se dieron cuenta de que era un déspota, de que era un tío que no tenía ni puta idea.
Exacto, ahí lo has dicho, no tenía ni puta idea.
Y Rajoy no estaba en la Xunta, Rajoy era el ministro de Fomento. Y otro, el de los hilillos. Unos hilillos que se convirtieron en una catástrofe brutal. Y a mí lo que más me impresionó, y que yo no me enteré hasta ayer, es que en las horas siguientes a que se ordena que el barco salga de las costas, porque venía hacia Finisterre, y es donde se da el aviso que viene a la deriva.
En realidad llegó a 4 millas de Muxía. O sea,
sí, sí, se pusieron a negociar. Sí. El precio del remolque.
¿Qué me vas a pagar, en efectivo o en tarjeta? Antes de remolcar el barco, ni
5 millones de euros.
Increíble.
Claro, pero la ley marítima dice que cuando hay una, en una fase como esta, que puede haber una catástrofe, ya no solo humana, que también, sino de polución o de contaminación, es gratuito, es obligatorio por las quien tenga la competencia en esas millas marítimas remolcarlo. Si el Prestige lo hubiese metido en una ría se hubiese jodido.
Pero joder,
con barreras, claro, pero es que jodieron 2.000 kilómetros de costa, exacto, sí. Pero además de una forma brutal. nunca sabremos el impacto que tuvo.
Llegó hasta Inglaterra, Irlanda, o sea, que no es ninguna coña.
Ahí llegaron pocas cosas, pero, sí, pero vamos a ver, Asturias, Euskadi,
Cantabria, Cantabria, Vasco, toda Galicia,
Portugal,
hasta las cosas de Francia.
No, no, también. Pero que o sea, Portugal, bastante, Portugal y Francia tuvieron que sacar a su armada, tío. Sacaron barcos armados para decirles, aquí no pasáis que os bombardeamos.
Portugal y Francia no se podían haber puesto de acuerdo perfectamente y no se habían, podían haber metido una pedazo de multa o algo, porque en realidad la responsabilidad,
pero al final los
la responsabilidad fue justo de Fomento. Aquí sí. Lo dice bien el vídeo al principio y tú mismo acabas de decir que el ministro era nuestro señor querido.
Que luego fue presidente del gobierno, sí, que tiene cojones, ¿eh? Cojones ovarios y todo.
Sí, por eso mismo sacaron el barco de las 120 millas competentes del Estado español, para que si pasara algo, bueno, ya veremos qué hacemos, pero a nosotros nos dejáis en paz. Si se hunde el barco, que se hunda en alta mar, pero aquí a nosotros nos dejáis en paz, luego ya veremos.
Claro, como lo de los atentados de los trenes, como muchas más cosas, como lo que cuentan ahora todas las putas mentiras que están contando. O sea, eso es lo que tenemos, ¿no? Eso es lo que hay. Esos son los herederos del franquismo. Aparte del jefe de Estado que tenemos, que es el heredero del heredero de Franco, esta gente, su partido, lo montó 7 ministros del franquismo. Mentira, corrupción, incompetencia, etc.
Es traición ya en este país.
Sí, pero bueno, es,
la,
igual, es igual.
La mentira, la incompetencia, la corrupción.
Volverán a gobernar. Pero aquí, yo fui a palear chapapote, porque aquí los gallegos le llamábamos chapapote. Y yo, en la playa de Razo, con el mono blanco que nos daban las autoridades, se me caían las lágrimas, pero no solo por ver el mar, porque eso ya lo, yo ese dolor ya lo tenía en el alma, por ver a gente de Burgos que nunca habían visto esta puta
la Rioja, que nos volvieron locos también,
la Rioja, gente de Euskadi, gente allí con nosotros mano a mano paleando y flipáis, ¿eh?
Gente de la Comunidad Valenciana, que salía, no me daba tiempo a poner todos los trozos de los audios que
no vino Pau porque tenía muy pocos años.
Yo era un chavalín en esa
pero época. Os lo digo en serio, a mí yo me emocioné porque cuando llegamos nosotros, que habíamos fletado un autocar, yo estaba en un movimiento sindical para ir a palear en nuestro tiempo libre aquel chapapote que estaba que era una burrada, y empecé a ver llegar autobuses cargados con gente que nunca habían venido a Galicia, que hablaban contigo y decían, joder, lo siento, te daban el pésame, poco menos, ¿no?
Por lo menos es lo que decía antes, ¿no? Que en ese aspecto, por lo menos aún queda un hilito de esperanza de en la vida, tío. Aún la gente parece que, bueno,
a ver,
que cuando ocurren catástrofes de verdad, pues bueno, parece que nos unimos un poquito entre todos.
La esperanza es lo último que se pierde.
La pena es que tengamos que esperar a que pasen estas cosas.
Estas cosas brutales. Bueno, y vamos a poner un poquito de
Musiquita, que está Rubén haciendo espabilos.
Para relajar los corazones que los tenemos doridos después de 20 años.
Relajarnos o no, depende de la canción que...
Dale cañita, Rubén, dale.
Oye,
cañita.
Compañero, que te vi comer un plátano hace poco y eso es muy erótico.
El Rubén se le ha ido la mano.
Hostia.
Con la trayeta. Pero empezó con las gaititas y tal. Y digo, mira, tal.
Hoy el programa
por eso
de
metió,
gaitas.
Por eso se metió por las gaititas del principio.
Claro, ¿quién era esa gente que berraba? Bueno, aquí seguimos en Quack FM 103.4. En el programa Bipolares. Hostia santa, tío.
No se te oye, Rubén.
Rubén, no sabemos qué dices.
Que digo que nosotros venimos de los vikingos, jope, que era un vikingos cantando.
Pues dale vikingos, dale vikingos.
Bueno, hay algunos que de vikingos o tienen los cuernos, pero vale, venimos de los vikingos. Aquí la demostración está palpable en los hombres de mar y las mujeres guerreras. Bueno, pues lo que estábamos hablando de lo del tema del Prestige. Hubo tanta incompetencia, incluso hubo, no existían, en aquella época no existía tanto los fake news estos como sí. Ahora, ¿no? Pero había gente que decía que había, y eso se extendió y porque les tenía, que había gente que decía... No nunca más, decía otro más, porque estaban cobrando subvenciones. Pero,
un Prestige al año no hace daño, ¿no? Como decía.
Pero es mentira. Yo jamás, yo hablé con gente de Muxía y allí estaban destrozados.
Gente hay de todo tipo, pero me extraña mucho que la gente de mar, la gente que realmente vive del mar y siempre ha crecido en el mar, diga ese tipo de cosas, ¿no? Eso es una auténtica aberración. Lo que a mí me sorprende de la incompetencia que estábamos comentando, de la gente que gestionó todo esto del Prestige, es cómo puede ser. Porque no fue el primero, sino fue el cuarto, por lo menos. O sea, ¿cómo puede ser que cuatro... está claro que ese tramo de mar es complicadísimo, tal, lo que o sea, seguramente estoy diciendo tonterías, bueno, lo que queramos, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que cuatro veces pase lo mismo y prácticamente de la misma manera, ¿no?
Mira, yo, que soy el que más edad tiene de todos vosotros, yo recuerdo el Urquiola. Además, me acuerdo de verlo desde la Torre de Hércules, cuando todavía podían acceder los coches a la Torre de Hércules, arder como ardía, ¿no? Y brutal. Eso fue una piedra que sobresalía, que rajó el casco, años 74, tal. El mar Egeo también, y ahí ya me cogió que yo estaba en Protección Civil.
Eso tuvo que ser un espectáculo.
Yo llegué justo cuando nos llamaron a la movilización, a la gente de Protección Civil. Yo llegué justo cuando estaban aterrizando en el helicóptero los primeros supervivientes del mar Egeo. Sí. Estaban en la Torre de Hércules aterrizando los de salvamento marítimo con la gente. Yo vi bajar a los tíos y tuvimos que desalojar lo que es adormideras. Yo me acuerdo ir casa por casa, timbrando, subiendo, ayudando a gente. Y me acuerdo ver a Paco Vázquez, que era el alcalde por aquella época.
En ese momento.
Totalmente deshecho, tío.
Es que a ver qué haces, a ver cómo gestionas eso.
Y recuerdo aquella columna de humo. Tiene que ser una locura. Aquella columna de humo brutal, ¿no? Y luego también el casón. El casón, que no era petróleo, pero eran unos bidones que tocaban con el agua y explotaban. Yo no sé si alguien sabría lo que fue eso, ¿no? Y luego que este mar es conocido y que en el año 2002 ya había una tecnología importante. Lo que pasa es que ahí hubo decisiones. O sea, ya te digo, empezó ya en la intro que hizo aquí el marinero Darío. Bandera de no sé dónde, el petróleo de no sé quién.
Pero no os olvidemos, ¿vale? Que sí, el capitán era griego, con 75 años, estaba enfermo, el tal, o sea, unos incompetentes todos, mil nombres de las empresas que hay y tal, pero al final la empresa era suiza.
Sí.
En un paraíso fiscal
suizo. Lo sentimos, Rubén.
Y
tal,
y claro, sí, lo sentimos, Rubén, pero. Pues así. O sea, al final. ¿Sabes? Parece que está que al final son empresas limpias y tal, y no sabemos los enramados que hay por allí, no sabemos. Estaba escuchando antes, el alquiler del barco eran 20.000 dólares al día y era un 45% más barato que un alquiler normal. O sea, sí, es increíble.
De hecho,
la cantidad de dinero que maneja, ¿no?
Salía un tío de esos que alquilan barcos, que los alquilan, pero yo lo que flipo es tú cuando alquilas un coche. El seguro y todo lo hace el tal. Eso no tiene ninguna responsabilidad. No, estos te ponen el barco.
Exacto. Y te las apañas tú, pero
dicen,
que me vuelva.
¿Qué lo quieres? ¿De un casco de dos? Sí, bueno, ahora es obligatorio de dos, pero en aquella época. De dos cascos, vale, te vale tanto. Y de un casco, tanto.
creo que eran, si no me equivoco, cerca de los 100 millones de dólares. Alquilar un barco de esos en plan por temporadas largas, historias así, era una auténtica aberración.
Sí, pero cuando un capitalista se gasta 100 millones es porque gana 10.000.
Claro, claro.
Pues está claro, ¿no? Exactamente. Y luego que no había ese control, y además, mirad lo que estaban transportando veneno. Veneno.
Literalmente, porque además el crudo pesado, ese que, bueno, en teoría. Por eso mismo, al final, porque estamos hablando de la avaricia, al final, ¿no? Ese petróleo venía, bueno, estaba en Lituania, como en Lituania se paga muchísimo menos que en Singapur, realmente ese barco iba hacia Singapur para poder vender ese petróleo a precio muchísimo más caro y, bueno, lógicamente arriesgando todo lo que se arriesga.
Ese crudo que algún político ilustrado decía que la solución podía ser lanzar, lo vi ayer también en una entrevista, lanzar unos cohetes o no sé qué,
y que ardiera,
que en teoría eso no prende ni para atrás, o sea, parece ser. O sea, y el tío se le ocurrió eso. O sea.
Todo lo contrario al mar Egeo. El mar Egeo era súper volátil. Sí. Yo recuerdo la primera noche que tal de estar ardiendo allí la ensenada esta que hay en la Torre de Hércules. Aquello era una barbaridad, desprendía calor, pero aquello era súper. Pero esto no prendía, claro, ni aunque le echaran.
Era densísimo, además. Ves, bueno, no estuve para verlo en directo, ¿no? Pero ves los vídeos y tal, cómo se cogía con la mano como si fuese una piedra, o sea, prácticamente.
Mira, yo estuve en la plaza de Razo y había una poza en la que nos metimos. A mí me llegaba por la mitad de la cintura, yo mido un 80. Y todo era viscoso, ¿no? Pero súper viscoso. Pero es que las personas que salimos de allí, yo estuve varios días, pero el primer día, pese a que nos dieron unas gafas de protección, yo por la noche no veía, tío. Yo no sé qué hostia tenía eso, que no éramos capaces ni de comer, porque si teníamos el olor, no teníamos máscaras ni nada, ¿eh? O sea, eso había cuatro con máscaras. La verdad es que sí, se dieron muchísimos trajes, palas, no sé qué, pero.
Pero bueno, seguramente no lo suficiente, porque bueno, el crudo pesado tiene metales pesados, etcétera, y eso, lógicamente,
estar expuesto a eso.
¿A dónde fue todo eso, exactamente?
¿A dónde fue todo eso?
Nadie se lo preguntó.
Sí, aquí. Sí, en Galicia.
A la Repsol, ¿no? No, Repsol fue luego el que dijo, venga, va, yo te limpio el barco, pero me quedo la mitad del fuel.
Sí, pero eso fue lo que quitaron del barco. Pero todo lo que se quitó de las playas, todo lo que se quitó del tal, lo llevaron a un sitio que luego lo enterraron. Y está,
en serio,
está
aquí. Sí, en serio.
Y además, a día de hoy, a no sé si son 300 metros de profundidad o 3.000 metros, no sé a cuánto está el barco. Ahora se me fue la olla.
3.600 metros. ¿No?
3.600 metros, casi como el Titanic. Hay 1.000 toneladas de gasoil.
¿Dentro del barco?
Sí.
Más, bueno, no sé si la sacan, imagino que la sacarían ya, pero creo que quedaron 30.000 toneladas de crudo pesado dentro.
No, eso lo quitaron. Lo que queda ahora mismo, son 1.000 toneladas. Claro, o sea, 1.000 toneladas hacen un desparrame importante.
Salía un marinero diciendo que
parecía un maringote.
Parecía mentira e increíble que... aún así, la fauna del mar no se viera afectada, o por lo menos, claro, no se vio afectada porque como una veda de cerca de un año y medio,
dos años.
Por culpa de esto, claro, cuando había mejores ejemplares, cuando volvieron, lógicamente. Pero dicen que no se vio afectado de forma... Bueno, no sé hasta qué punto eso se puede estudiar.
Yo creo que se le pagó a alguien, porque yo sé que los percebeiros... De hecho, sale un percebeiro, uno de los documentales que vi yo, sale un percebeiro que iba todos los días, miraba y el percebe estaba muerto. Y además, ¿sabes lo que pasa? Que Galicia es tan rica, que la llevamos explotando super años y sigue habiendo, ¿no? Hoy en día sigue habiendo. Yo te digo que Galicia tiene un parón biológico, sin que haya una catástrofe como la que hubo del Prestige, y salen las nécoras por las piedras. De la riqueza, claro, que tiene aquí el mar, o de la que tenía, porque la verdad que no sé, con tanta contaminación.
Exacto.
Porque yo me acuerdo de la playa de Riazor, que tenía un río en medio de la playa de Riazor, que era toda la mierda, claro, de los que
aguas fecales, claro. Pero escúchame, a día de hoy hay muchas zonas de la Comunidad Valenciana que todavía sigue. ¿Por qué te crees que está así el Mar Menor, por ejemplo?
Sí,
me acuerdo completamente. Sí, y tal, sí, pero aún hay muchos sitios que en playas de la Comunidad Valenciana, y lo sé de buena mano porque he estado allí, que aún sacan mierda por el agujerito.
El río. No, porque sí, aquí, no, aquí no hay río. Aquí metieron unas tuberías, exacto, que salen a unos kilómetros. No, ni a kilómetros. Sí, a un par de millas, vale, de edad. O sea, siguen flotando los cerullos en el mar.
Exactamente. Pues aquí prácticamente lo mismo.
Claro, y el mar está ya. O sea, tú imagínate, ahora mismo no sé cuántas especies no se pueden tomar, sí, por la de mercurio, claro, que tiene. Mercurio, flipas. Que no estamos hablando de ninguna coña, ¿no? Sí. Y bueno, y de todo esto ya está pasando el programa, se nos ha hundido el Prestige.
Rapidito.
Y tenemos que poner otra vez música, pero al final parecimos un programa musical, ¿eh?
No, no, lo que pasa es que a ti te pasa el tiempo volando en la radio, no sabes ni... son las 9:30 ya, ¿no?
Sí, ya lo sé.
Ah, bueno, pues...
Pero ya tomé la pastilla.
Ya tomé el Sintrón.
No, te lo digo porque como me recuerda a la hora, pues sí, ya tomé la pastilla.
Ya le suena la alarma.
Y luego me parece que Pau me va a venir a cantar La Nana. Bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues dale musiquita para la peña.
Pues venga, un poquito de música.
¡Venga, va!
Canto para olvidar. Eu canto para olvidar. Eu canto para olvidar. Eu canto para olvidar. As penas que levo dentro, as penas que levo dentro, para si no me mataré. A virxe do Porto Velho ten a cara para o mar. A virxe do Polo mar abaixo vai o meu amor. Polo mar abaixo vai o meu ben. Polo mar abaixo vai unha barquiña moi achegadiña a vía do tren. A virxe do Porto Velho non deixa máis de polo mar abaixo vai o meu amor. Polo mar abaixo vai o meu ben. Polo mar abaixo vai unha barquiña moi achegadiña a vía do mar abaixo vai o meu amor. Polo mar abaixo vai o meu ben. Polo mar abaixo vai unha barquiña moi achegadiña a vía do mar. Polo mar abaixo vai o meu ben. Polo mar abaixo vai o meu ben. Polo mar abaixo vai o meu amor.
Bueno, pasamos desde los gritos a la música folk.
Se relajó.
Sí. Tomaste tú también la pastilla, ¿no, Tron?
Hay que poner de todo, Tron.
Tron. Oye, neno, córtate un poco, ¿no? Bueno, pues aquí seguimos. Aquí seguimos, 20 años después del Prestige. Tú que tenías nada, eras un lento.
Yo tenía 13 o 14 años. Estaría por ahí haciendo maldades, seguramente, en algún rincón.
¿Tú que estabas gestionando las empresas de Suiza, Rubén?
Yo estaba aquí ya.
Ah, yo pensé que estabas gestionando el dinero de Bárcenas. Pues ya os digo, yo que me acuerdo de todos ellos, este fue algo espectacular, ¿no? La verdad que hay uno de los... los documentales que no sé si lo recomendaste tú en el grupo, el de La Canallada del Prestige, que, sí, sí, que es importante verlo, es de Telecádiz. Sí, ya ves, un medio de comunicación súper importante. Y creo que hoy nadie, vamos a presumir que nadie, porque tampoco somos adivinos, se ha acordado de esta efeméride maldita, ¿no? Y claro, hace 20 años, es ya los 20 años de una desgracia como esto, tendría que haber salido en algún sitio, en la Telegaita, o en La Voz de Galicia, o en el... Yo, de hecho, en mi Facebook colgué una foto de gentes con esos monos blancos, que no eran profesionales, no los había puesto el gobierno, no eran funcionarios, no eran nadie más que las gentes de bien de este país. Esa sí que es la gente de bien, no lo que dicen los chipiritifláuticos estos de del Vox y del PP, los españoles de bien, esos son gente de bien, no sé si son españoles, chinos o árabes, argentinos o marroquíes, me da igual.
Es gente al final.
De bien, que nos hicieron un bien, porque, a ver, Rubén decía que la fauna no resultó afectada, resultó afectado todo.
No, yo no dije eso. Yo he puesto un cacho de audio al principio de mi chisme. Ah, ya, viste ya. Que 9 tipos de fauna se vieron afectadas y 100 y pico mil aves murieron. He dicho que un marinero dijo que se sorprendía de que no había más escasez de...
Bueno, ya. Pero eso pasa, eso pasa como un programa que vamos a hacer un día de esos, que es el oro de Galicia, el oro y las minas de Galicia contaminantes. Había un pueblo cerca de aquí que estaba dividido en dos, ¿no? Y tú pasabas por la carretera y en un lado había mina non y en otro mina sí, ¿no? Porque había unos claros que decían que era fabuloso, que eso fue otra lucha del pueblo también, que se ganó. Y esa ya será más para adelante. Pero es que se me ha ido un poco la pinza y estoy metiendo relleno, porque iba a decir algo que era importante y no era mentira, y se me ha ido un poco la...
Esa es culpa de la gaita.
Sí, tío, es que estás poniendo ahí las putas gaitas abajo y me recuerda...
Te emociona la guitarra clásica, te emociona ahí la rumba, pero la gaita te deja...
A ver,
pelo.
A mí la
gaita... Eres muy poco gallego, tío.
No. Lo que pasa es que cuando haces radio y tienes que pensar lo que dices, porque no tenemos guiones, a veces el escuchar una música un poquito más estridente de lo normal... Claro, sí, pero si a mí me encantan las gaitas. ¿Oíste? Yo cuando... Yo no te estoy escuchando nada de lo que dices. Veo que mueves la boca. Parece...
Digo que es esto de aquí es una flauta travesera, no es una gaita. Lo que de antes sí, en un momento suena una gaita. Pero a ver, Rubén, estamos hablando sobre un programa de Galicia y es evidente que suena una gaita.
Rubén, yo ya bastante sé que yo empecé dándole la vuelta a un cassette para escucharlo, a poner un USB y que me suene la música en el coche, tío. O sea, las cosas como son.
No pidas tanto, Rubén.
Ya soy un senior, ¿no? Pero hablando del tema este, del impacto que tuvo el Prestige, y sigo sin acordarme lo que quería decir.
Pues estamos igual, porque también estoy pensando yo. Lo que pasa es que como no paráis de cambiar de tema, cabrones...
El impacto que tuvo el Prestige. El impacto medioambiental. Puedo decir una cosa, mira. Antes hablabas de que de los políticos decían que no había una marea negra, ¿no? Evidentemente había una marea negra.
Ni blanca ni verde.
A raíz de eso, sabéis que, como tú bien decías, se hizo una movilización seria aquí en Galicia. Se acabó haciendo...
Muy seria.
Lo que se llamó Marea Blanca, ¿no? Que así era es, la sí. gente en las
el
calles...
El movimiento, nunca más,
manifestándose
al final.
Y tal. Pero sí, parece mentira que siempre tenga que haber desgracias, macho. Desgracias gordas, sí. Para que nos pongamos sí, de acuerdo. Y vayamos
es lo que hablábamos.
Aún tengo camisetas del nunca más. Ya me acuerdo lo que... ya me acuerdo lo que iba a decir. Mira cómo es el tema este de los fake news, de intentar reconducir el tema. Sí, los de Muxía decían, ojalá otro más, cada año un Prestige no estaba mal y tal. Que yo me acuerdo ir después de casi un año y seguía rezumando petróleo, las piedras del muelle de Muxía, tío. Flipa. ¿Cómo alguien? Porque parece ser que les pagaban 1.200 euros.
Más 30 pavos del día.
Sí, a los que limpiaban. A la gente que estaba allí, ¿no? Y que eran marineros y todo el tema. Y en aquella época pues había mucho más pescado, marisco que ahora. Y sí, le pagaban. ¿Pero por qué le pagaban? Porque hubo una catástrofe por negligencias de no sé quién. Que yo al final eso no sé quién lo pagó. Creo que todos los españoles. y españolas de bien, los que pagamos impuestos, no como otros que no pagan impuestos. Siempre al final, siempre al final la gente de bien somos los de abajo, somos el pueblo, los autónomos, los trabajadores, los jubilados, esos somos los de bien, los
la plebe.
Claro. Y luego, sin embargo, los homenajes y
se los lleva el feudo.
Y los temas fiscales se lo hacen a los Amancios Ortega de turno.
Sí,
a
vivimos en la Edad Media, pero con otro siglo cambiado.
Claro, pero con internet. Era como cuando dijeron. Sí, aquí cuando dijeron.
Todavía peor.
Históricamente, la capital de Galicia siempre fue Coruña. Bueno, también fue. Fue Betanzos también. Tanto sí. El Betanzos dos Cabaleiros. Pero fue Coruña, ¿no? Y cuando dijeron, bueno, pues va a ser Santiago, la gente decía, pero si eso es una aldea con teléfono, joder, pues esto es un poco lo mismo, esto es la época feudal con internet, ¿no?
Sí, exacto.
Y bueno, y que fue una desgracia tremenda lo que pasó en Galicia.
Bueno, lo dicho, lo que podemos sacar bueno, pues es eso, lo que decía Rubén también, ¿no? Que por lo menos cuando hay una gran catástrofe, lo que pasa es que es eso, hay que esperar a que se hunda un petrolero, o que haya un meteorito, o empiece una guerra, para que la gente, ¿sabes?, se eche una mano. Y, joder, es una pena. A ver, chicos
no,
y chicas,
esperemos
un poquito.
Si os dais cuenta, cuando estamos en las malas, sale lo mejor de la gente.
Sí, sí, claro, pero porque ya no hay más escapatoria, ya es...
Entonces nosotros...
Lo que habría que sacar en claro, en realidad, es de qué sirve entonces los políticos, el país y todo, si al final cuando hay problemas gordos, al final tenemos que arrimar el hombro...
No entres en eso, no entres en eso, que de ahí sale una dictadura.
No entres en eso, Rubén. Es la verdad, porque es como cuando hubo incendios aquí en Galicia también, que al final acaba acarretando la gente de agua, etcétera, etcétera.
Wow, pero lo de los incendios ya haremos un programa, porque hay un negocio... Además, que eso fue otra negligencia, que se la papó el mongol que está ahora ahí en... Con todo el respeto
para los mongoles
de Siberia. El que está ahora ahí, que quiere ser presidente de España, que fue de Galicia, cuando el tema ese... Y ahí sí que tengo yo documentación donde claramente, viniendo una cola de un tifón o de un tal... se le fue a dar a las tres empresas que contratan el contraincendios en Galicia, que en aquella época éramos la única comunidad que tenía a los bomberos forestales privados, que no eran del Estado, ¿no? Y eso, y el Prestige fue el penúltimo barco que se estrelló aquí, porque no sabemos lo que va a volver a pasar, si va a volver a pasar. Ahora hay muchas más medidas, sí, pero cada vez que pasa un superpetrolero o uno que lleva algo que puede envenenar nuestros mares...
Pasan 20, no sé, te asomas en la ría de Ares y hay 4 o 5 diferentes cada día, ¿eh?
Sí, pero pasan muchísimos.
Claro, claro, solo ahí, esperando. Los que pasen en alta mar, pues
yo lo que saco,
creo que hablaban de 40 o 50 mil al año, ¿no? Una cosa así.
Yo lo que sí sé que tenemos unas pocas barreras ahora, unas pocas barreras anticontaminación que no había en el año 2002. No había barreras anticontaminación.
Hombre, yo imagino que sí, que
de todos modos es raro.
Para controlar petróleo sí que habría en ese en
no,
esa
no
época,
había.
¿No?
No había.
Para cerrar un barco en una ría y cerrar la ría, ¿no?
Tía. Había que traerlas de no sé dónde. Han comprado.
Es raro que las nuevas generaciones, porque uno de los documentales que he visto ayer fue justo unos niños que les preguntaban sobre Prestige, unos chavales, lógicamente, de hasta 20 años.
Chavalada.
Y ni idea, la mayoría de ellos, por no decir todos, claro, no tenían ni idea. No, claro. Pero creo que es algo importante, casi que habría que enseñar a los niños de lo que no debe de pasar, o sea, de lo que puede pasar y no debe de pasar.
Pero si imagínate, hoy estaba con unos colegas y tal,
y
ha salido el tema, bueno, no, tal, que ahora vamos al programa de radio y tal. Ay, ¿de qué vas a hablar hoy? Y digo, no, el tema es del Prestige, ¿no? Que hace 20 años y todos, pero ¿para qué vais a hablar de eso? Si total, no, si eso es como si se fue tal en la mierda. Y en plan de, madre mía, tío, ¿en serio?
Estamos como la peña que va al monte y corta un árbol y dice, joder, tío, pero si es la hostia, ¿no? ¿Qué va a ser la uno? No, claro, si todos cortamos un árbol. Pues mira, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y de hecho, ahora que están cambiando el relato, los interesados, ¿no? Porque el capital ahora está en un crack brutal y entonces tienen que sacar los fascismos a relucir, que es la medicina.
Se lo revienta.
La medicina del capitalismo, claro, ¿no? Claro. Que están cambiando el relato. Yo echo de menos a los cuentahistorias, ¿no? Yo realmente soy un cuenta historias, porque cuento mazo de historias así. Y como ya tengo más de medio siglo, pues me puedo permitir licenciar.
Contar batallitas.
De acordarme de cosas, ¿no? Y la verdad que. La verdad que hay gente que en vez de tanto WhatsApp y tanto Facebook y tanta hostia, tendrían que leer un poquito más. Aunque sea en un libro digital. Yo ya no voy a pedir que compren libros.
Aunque sea ver un documental, tío.
También.
No digas un audiolibro, porque si dices un audiolibro ya, entonces ya no es leer también, que porque ahora es la moda también.
Sí,
¿no?
La gente, sí, bueno, pero...
un audiolibro si tienen tiempo mientras...
No, yo no estoy diciendo un audiolibro, he leído. Yo me compro libros que no huelen a libro. A ver, por economía, yo me compro algún libro... pues de estos que lo descargan en el ordenador, lo compras en una plataforma y lo lees, pues porque un libro en formato normal, en formato de toda la vida, vale 20 pavos y yo no me puedo permitir. Bueno, a veces eso.
Para eso están los e-books, ¿no? Joder, que es lo que estás
diciendo. Sí, pero bueno, yo la verdad que el olor al libro es algo que nunca se perdió. Tú te compras un libro y huele como los libros cuando yo tenía... Cuando yo empecé la afición de la lectura a los 13, 14 años o así, no obligatoria, siempre hubo la obligatoria del colegio, y la verdad que ese olor al libro sigue existiendo hoy. O sea, no debieron cambiar la tinta o el papel, no sé lo que han hecho, pero sigo oliendo al libro. Mi último libro que compré, por cierto, es La isla del Triskel, de un escritor que tuvimos aquí hace unas semanas, que fui a la presentación, sí, claro. Y me lo compré.
Ah, es verdad, sí.
Y muy muy interesante, sí, muy interesante, claro. El libro de Triskel. Bueno, yo no sé para qué te pusieron la pizarra esa, porque me está llamando mamón el tío. Este me está diciendo un minuto cuento mamón.
Porque igual me haces más caso si pongo mamón, porque a veces te pongo algo y no, vamos, 3 minutos, 2 minutos, 5.
Mira,
suizo no eres, evidentemente.
No, no soy suizo, no soy de ningún lado y soy de todos. Yo me acostumbro al sitio, ya sabes lo que hay. Lo decías tú hoy, no me llames mamón, porque mira lo que pasó con la canción de David Summer de Sufre Mamón. Que está la cosa...
Cuidado, ¿eh? Está ¿cómo, la gente cómo? Protestando por una canción de hace 30 años, que suena fea.
¿Pero cómo, venga, cómo?
Sí, sí, es lo que oyes por la tele, ¿sabes?
Una canción de los hombres G.
Ya, ya, a ver, sí, sí, la canción. La canción
la que te cantaban, tiene con Jesús Fremamón, de Volver a mi chica y tal. Pues parece ser que... Claro, a ver, tiene connotaciones, sí, pero claro, ¿cuándo está compuesta? O sea, es ya, que coño, claro. Es como si ahora prohibimos la, no sé, libros del medievo, porque evidentemente, claro, la sociedad va avanzando, pero tenemos
pero que no ser, es el momento, ¿eh? Claro.
Claro, pues, tenemos que ser consecuentes. Los hombres G, ¿quién los escuchaba? Los niños pijos rebeldes. Exacto. O sea, no era más, no lo escuchaban los de mi barrio, que llevábamos todos el pelo por la cintura. Bueno,
pero vamos, que me sorprende que se quejen por esa canción y no se quejen por cualquier canción de reggaetón, ¿sabes?
De reggaetón.
Bueno, tenemos que ir a cuento.
Vale, pues vamos al cuento. Pues nada, luego nos despedimos. Vale, neno.
Desde mi alma. Noviembre frío y lluvioso. Mar embravecido, recordando que en el cielo azul existe la calma y la tempestad. Últimas luces del día, contemplando el baile ancestral del mar con las rocas que en su agitar pintan de blanco el húmedo aire que sortea el cormorán y la gavioneta. En armonioso vuelo, olor fuerte a mar que invade los pulmones de aire y el cerebro de libertad. Hombres de mar partiendo al atardecer, al vientre de quien les da el sustento, en ese ritual desde el principio de los tiempos. Paseo nocturno con preocupación de la noticia que un dragón está a la deriva sin poder llegar a puerto, con el estómago repleto de podredumbre milenaria, esa que hace relucir los ojos color avaricia al depredador de nuestro planeta, al asesino del aire puro, al violador del azul del mar, al criminal en serie de personas con pocos derechos y menos que decir, contra el ladrón de sueños que todo lo tapa con el poderoso don dinero, inexpertos ordenando al dragón ir hacia el mayor precipicio para vomitar el negro veneno que se expande por el azul libertad, tiñéndolo de luto por la muerte de un pedazo de planeta que ya sufrió lo suficiente por los ataques continuos de los dragones de fétido aliento y vómito negro. Legiones de almas con trajes blancos que palean chapapote por amor al prójimo y a este planeta, intentando borrar la huella de la destrucción, con miles y miles de almas solidarias que durante tiempo todos y todas se llamaron Galicia y fueron hijas e hijos de esta tierra de la bruma, la magia y la belleza, de esas gentes amables que siempre nos toca llorar para adentro. Años de tristeza por el mar que murió más de una vez, para volver a nacer y amamantar a sus hijos. Maldigo a los que lo mataron y luego señalaron otro lado, a los que decidieron matar al dragón, donde más se derrama la sangre, por ese amor al poder, a los mercaderes de podredumbre que destruyen nuestro planeta minuto a minuto. Y siempre estaré agradecido y agradezco las miles de manos que vinieron a mi tierra a curar las heridas del mar y de nuestras almas tan heridas. De este lugar donde nunca nadie es forastero y en donde nuestras mentes quedó para siempre el grito brutal del pueblo gritando ¡nunca más!
Quack FM 103.4.
La fuerza del colectivo es lo que nos hace resistir, ante los desastres. En Rebeca Sommer habla del paraíso en el infierno. Ese paraíso era el sentir que sacamos lo mejor de la humanidad, que sacamos esa fuerza que nos une para llegar a otro lugar, y estábamos claramente en un infierno de negro y además pues complicado, ¿no? A nivel de estructuras de poder que nos paralizan y que nos llevan a direcciones que no nos gustan.
¡Nunca más!
Si preguntan quién soy, que sé a dónde voy. Nací, ¿dónde voy a morir?
Mi tierra santa.
Bipolares.
Hey,
Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, del viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta.
Bueno, pues como siempre os digo, el tiempo es radio. La radio es tiempo y aquí dejamos estos 20 años de la mayor catástrofe ecológica de la Galicia.
Chapales al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para...
Pues bueno, encantado otra semanita más de estar en el barco. Y nada, hasta la semana que viene.
Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy. Soy de tierra. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa.
Y que no tengamos que decir muchos nunca más.
Que llevo a donde voy, soy de tierra santa.
Ya sabéis, hasta el próximo domingo y como siempre os digo, levantar el puño y gritar nunca más.